Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Marathonbet.es, los de las cuotas, te ofrecen Rider Cope.
Muy buenos días, una nueva edición de Rider Cope. Madre mía, qué frío hace aquí en Madrid. Está que, vamos, me estoy poniendo blanco como Michael Jackson, que para descanse.
Ya te veo.
Madre mía, qué frío. Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Claro, es que estamos en invierno y también tenemos temporada de esquí, no lo olvidemos.
Ya estamos metiendo la cuñita del esquí, lo soy yo. Quique Iglesias, brother, buenos días.
Aquí también hace frío, en Barcelona, ¿eh?
¿También hace mucho frío o qué?
La humedad del mar que nos fastidia. Bueno, bien, al sol dentro de un ratito se estará bien.
Ah, bueno, vale, perfecto. Oye, hoy tenemos un invitado, un ilustre invitado, y además amigo de la casa, no solo mío, sino de Willy, nuestro compañero de internet y tal, y amigo, como digo, de la casa y de mucha gente del mundo del golf, que es el nuevo director, el flamante nuevo director del Club de Campo, Jesús Barrera. Buenos días.
Buenos días, pero bien. Os veo ahí helados a todos, ¿o qué pasa?
No, estamos muertos de frío.
Yo soy de Ávila cuando iba al colegio en Ávila, pues imagínate, he venido en moto y, hombre, no digo que venga en bañador, pero que hace muy bueno. Hombre,
ha venido en moto,
Quique. Ahí nace el frío, ¿no?, en Ávila.
Bueno, Ávila hace un frío que no os imagináis.
Y ha venido en moto, Quique, increíble. Ah, Dani también, Dani me está diciendo, nuestro productor Dani Sejo me está diciendo que
claro,
él también, Dani, ha venido en moto.
Claro, y además conserva la piel muy bien.
¿Tú también vas en moto?
Sí, claro, claro.
Eso es hombres.
Ya te digo que me está entrando una tiritona. Oye, Quique, bueno, coméntanos un poco cómo ha ido la cosita antes de hablar con Jesús, cómo ha ido todo.
Bueno, fin de semana que tuvimos aquí en Europa, me gustó mucho ver la victoria de Brandon Grace.
Sí.
Porque es un tío que yo le veo ganando un grande, no sé si estáis de acuerdo. Es un jugador que me gusta, que compite, que tiene garra, sudafricano, ya lo sabéis, que ganó en el torneo de su casa en un mano a mano con su gran compatriota y su gran rival, ¿no?
Sí.
Por allá abajo, que es Luis Stuysen.
Te digo una cosa, con permiso, me parece Stuysen que tiene una categoría y una clase y tal, pero no puedo entender un tipo de esa valía que solo lleve 9 torneos ganados y nunca ha ganado en Estados Unidos. Me parece, además estuve escuchando también a los compañeros de Movistar Golf, que todos decían lo mismo, es que tiene una finca que él dice que, bueno, el golf muy bien, pero le gusta estar en casa,
es que,
con
es
los
que
animalitos,
yo no le veo,
no sé qué.
Yo no le veo al alma de super ganador. A ver, Stuysen, a ver, hay que ponerse de pie, ha ganado un Masters de Augusta, ¿eh?
Ya.
Pero, chico, no sé, yo le veo un poco indulgente, un poco, pues diciendo, bueno, pues yo ya lo he hecho todo.
Un poco pasota, ¿no?
Soy multimillonario y si me van bien las cosas, bien, y si no hago verdis, pues ya ganará otro, ¿no?
Yo creo que la filosofía de los sudafricanos, porque acuérdate que cuando Luis Stuysen ganó el Open Británico, le preguntaron qué iba a hacer con el premio y lo primero que dijo, comprarme un tractor para mi finca, o sea, que debe ir en la sangre.
Pero no sé, es que lo tenía, o sea, lo perdió él. Bueno, evidentemente Brandon Grace jugó de la leche, le salió todo.
Sí,
pero
el domingo estupendo, sí.
Pero hizo, me parece que hizo, Stuysen hizo un birdie, me parece, y todo lo demás pares y tal. O sea, es que así es muy difícil, por mucha ventaja que lleves. Pero bueno, seguimos.
Esta gira por el sur de África, que acabó el 2019 por allí, y ha arrancado también por allí, fallando el corte, los dos jugadores españoles que cogieron un avión para irse para allá, Alejandro Cañizares y Carlos Pillem. Antes de perdón, de decir lo que va a pasar esta semana, te cuento lo que pasó en Hawái, otro torneo, como siempre, muy espectacular. Esos campos de allí son para verlos, el viento que sopla. Muy divertido ver jugar al golf en Hawái, como sí, siempre, el Sony Open. Con victoria para Cameron Smith, que me parece este tío un personaje jovencísimo, australiano, a seguir muy de cerca, ¿eh? Porque le pega fuerte, va recto, y es una maravilla, del estilo Justin Thomas, ¿eh? Jugador, sí, jugador de universidad, jugador de equipo, vamos, si fuera americano, estaría en el equipo de Ryder seguro.
¡Ja!
Bueno, está
sí,
en el president.
Sí, claro.
O sea, que ya con eso tiene bastante.
Sí, con menos 11 empataron con Brendan Steele, un Brendan Steele que gozaba de una muy buena ventaja el domingo, dejó escapar 3 golpes de ventaja para acabar perdiendo en el playoff vimos muy recuperado a Graeme McDowell.
Sí.
Otro competidor acérrimo, ¿no?
Pero te digo una cosa aquí, que ya lleva ya un añito que está jugando
mejor,
muy,
sí,
muy bien, ¿eh?
Claro, es que señor Ryder, es señor Ryder. Sí.
No, aparte le cambió el Cádiz, cambió de Cádiz y de mujer, que la mujer es su Cádiz. O sea que...
No sé si le veo yo, Chiqui, ya a nivel de Ryder, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Yo todavía tiene mucho que decir. Hombre, han jugado jugadores con cuarenta y tantos años, han jugado
no,
a Ryder y han dado
mucho.
No
digo por la edad, pero yo creo que ahora mismo hay gente joven en Europa.
Pero
muy fuerte, ¿no?
Si Graeme McDowell empieza a jugar bien, es un jugador muy sólido de Ryder.
Bueno.
Y que podría dar mucho apoyo a los jóvenes, a las jóvenes figuras.
Vale.
A mí me gusta mucho Graeme McDowell para la Ryder.
Si tiene un buen año y no se mete, sí que sí, el equipo de los que se meten por ley es ya muy fuerte, sí que podría ser una buena opción si llega al mes de septiembre jugando bien, ¿eh?
Sí, eso sí.
Pero bueno, es posible que se le haga larga la temporada. Bueno, en definitiva, que empieza lo bueno, chicos.
Sí.
Abu Dhabi esta semana empieza año de Ryder, año de, evidentemente, como siempre, cuatro grandes, con uno de los mejores torneos que se pueden vivir en el circuito europeo, 7 millones de euros en la bolsa del torneo de este Abu Dhabi HSBC Championship, con el número uno del mundo, Brooks Koepka, sin ir más lejos.
Reapareciendo.
Reapareciendo después de esas lesiones que ha tenido. Americanos destacados, Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, el ganador del Open británico Shane Lowry, repite twice en semana, Bisberger, jugador que estuvo hasta el final luchando por la Race to Dubai.
Por cierto, ¿sabes cómo llaman a DeChambeau ahora en Estados Unidos, no?
No.
La masa. ¿Has la visto masa. Cómo se ha puesto?
Es verdad.
Es brutal. Es una pasada.
Es Estoy
increíble.
Muy de acuerdo.
Es increíble, me parece.
Ese mismo proceso pasó.
Sí, pero
Tiger,
te digo una cosa, pero ha sido en 3 meses.
Sí, con lo cual, muy natural no debe de ser, digo yo.
Bueno, ya estamos metiendo el dedito, Kike, como siempre.
Y arranca la temporada para tíos, entre comillas, que van a luchar por estar en la Ryder. Danny Willett, Matt Wallace, Ian Poulter, tres ingleses, los españoles Sergio García y Rafa Cabrera Bello. Intuyo una temporada de altos y bajos para Sergio. Hay que recordar que Sergio tiene la Ryder, entre sus cosas más queridas.
Sí.
Él quisiera repetir Juegos Olímpicos, pero claro, hay solo dos españoles que van a ir a los Juegos. Doy por descontado que Jon Rahm va a ser el primero. Uh-huh. Y luego se la van a jugar entre Sergio y Rafa Cabrera, que también va a estar en Abu Dhabi. Uh-huh. Va a ser una bonita lucha esta.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que, mira, los dos van a salir bien parados en ese sentido, porque van a tener que apostar 100% e ir a todos los torneos a tope.
Y los dos con un hándicap, entre comillas, que Sergio va a ser padre, pues tirando para el máster de Augusta aproximadamente,
sí,
como hace Lea.
Y Rafa lo acaba de ser,
con lo cual las relaciones familiares y el niño, a ver cómo lo compaginan con tantos viajes y tanto torneo.
Sí,
arranca también la unidad número uno del golf español, la Armada, que decíamos, Pablo Larrazaba, el ganador ya en esta nueva temporada, que es torneo donde ya ganó en su día.
Jugador cope ya, ¿eh?
Jugador cope total.
Ya es jugador cope.
Jorge Campillo, que es jugador extremeño, que estrena Cádiz después de un montón de años con Borja Simó. Han decidido tomar cada uno su camino y Borja Simó se va a tomar un tiempo de tranquilidad. Adri Arnaus, que este sí que estrena Cádiz, ha cogido a Pello Iguarán, el Cádiz hasta ahora de Francesco Molinari. O sea que no va con cualquier tío en la bolsa, Adri Arnaus.
Oye, por cierto, Jesús, ¿tú jugaste con Adri Arnaus el Pro-Am de...?
Sí,
¿no?
Sí,
¿qué
sí,
tal?
Sí. Pues estupendo, la verdad, es que cuando le ves pegar a la bola...
Te pega fuerte, ¿eh?
Sí, muy fuerte, muy fuerte. Y patea muy bien, ya sabéis, una especie de ritual que hace delante de la bola,
sí,
que se coloca como en el pad, como un péndulo, pero es una maravilla, fue para mí un honor.
Me han dicho que tiene una magia en las manos.
Sí, de verdad, os lo aseguro que lo he visto de cerca y para mí un honor poder jugar con él el Pro-Am del Open.
Va muy largo, va muy recto, patea bien, pero aprocha muy mejorablemente, ¿eh?
Bueno.
Es decir, el approach es, me decía gente que ha trabajado con él, el approach es desde luego su tramo de juego más flojo y me consta que ha estado este invierno trabajando mucho. Fue, de hecho, protagonista en finales de diciembre en la comida que tuvimos los periodistas jugadores de golf aquí en Cataluña,
ajá,
que le entregamos, evidentemente, de la mano de nuestro presidente y director de COPE en Cataluña, Jordi Casoliva, el premio al mejor jugador del año catalán, Adrià Arnaus, que tuvo además a bien jugar con nosotros una vuelta. Y es un espectáculo ver cómo juega este chico.
¿Y sabéis otro dato? Que bueno, yo hablando de mi libro, joder, al final. Sí, Adri empieza en un pitch and putt. Eso es,
sí, sí.
Hay que saberlo. O sea, sí, es decir, sí, que, hombre, ya sabéis que yo el pitch and putt me lo llevo en el alma, ¿no? Pero tenemos un año, claro, tenemos un año. El ganador del British de este año reconocía claramente que él empezó en un pitch and putt. O sea, que para que os deis cuenta, que importantísimo, ¿no?
Ah, perfecto.
Sí, sí.
¿Qué más?
Porque ahí como lo tenéis, lo del pitch and putt.
Aquí en Madrid, muy flojito.
Digo porque aquí en Barcelona, sí, lo sé de cerca porque mi madre fue una de las impulsoras del pitch and putt en Cataluña.
Ajá.
Hubo mucha lucha para diversificar, es decir, para diferenciar el golf del pitch and putt. Ahora hay una federación catalana de pitch and putt desde hace muchos años que durante mucho tiempo le ha comido el terreno a la Federación Catalana de Golf, en licencias, ¿eh?
Sí.
Y ha llegado un punto también de una cierta saturación en el mundo del pitch and putt, y ahora creo que todo debería converger hacia una fusión, una unión entre el pitch and putt y el golf, para que, oye, tú, entre bomberos no nos pisemos la manguera.
Eso es lo que hemos querido siempre, pero donde ha habido una discrepancia ha sido por parte de Cataluña, como tantas
cosas. Sí,
por
eso no.
Lo convertiste en un tema político, claramente.
No, lo convirtieron en un tema político.
Sí, sí.
El tema es que son dos deportes diferentes, estoy de acuerdo, ¿eh?
Yo no estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Es golf.
No, es golf.
¡Polémica, vamos!
Golf es golf.
Además hay una cuestión bien clara, no es la Federación Catalana, es el Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes lo que dice es que es una especialidad de la modalidad golf.
Efectivamente.
Entonces que me dejen tirar desde la hierba, ¿no? ¿Por qué?
Si nosotros vamos después a jugar con los torneos internacionales y los campos que tienen césped artificial para sus salidas no desprestigian nada, para nada. Y hay otros con césped natural, claro.
Yo lo veo como tú, Chuchi, y es una especialidad, igual que lo es el golf en la nieve, igual que lo es el golf en tierra volcánica.
El beach golf.
El beach golf, igual que es el disc golf, igual que es muchas modalidades. El pitch and putt es una modalidad, igual que hay el executive golf, que son campos más pequeños, que totalmente un campo de 72 hoyos, un campo grande. Es una modalidad. Y esa discusión la he tenido yo con muchos pitch and putt en Cataluña.
Pitch and putteros.
Pitch and putteros.
Pero, sí.
pero insisto, Kike, catalanes, porque en el resto de España el pitch and putt es una modalidad de el golf en general. Y donde la gente empieza a jugar, y yo creo que es una iniciativa muy buena la que tenéis en Cataluña de promocionar el pitch and putt, pero como modalidad del golf, no como deporte aparte.
Os matizo. Adrià Arnaus empezó en un campo de golf de 9 hoyos, que es Cancullas.
Que no es lo mismo que un pitch and putt, y que es otra,
que no es lo mismo que un pitch
and putt, modalidad del juego del golf, los campos de 9
en
hoyos.
Fin. Y el presidente y dueño del campo de Cancullas, que está al ladito de Barcelona, es Josep María Minguella.
¡Hombre! ¡Mingui! ¡Hola, Mingui!
Sí. No, pero nos quedamos con eso que has dicho tú, de la posibilidad de unir, de hablar, de unificar, porque todos pues deseamos y amamos este deporte, eso es lo importante. Pero
sí, porque en época de bonanza todo el mundo pues tiró para su lado, bueno, a mí no me va a llegar nunca la crisis, y llegó la crisis,
claro,
y
claro,
llegó el parón en el crecimiento de licencias, y bueno, en fin.
Claro.
En definitiva, que no quería crear yo aquí una polémica.
No, sí, has querido meter el dedito.
No,
que te he visto,
que hemos visto tu intención. Ya, era buena.
Bueno, anda.
Bueno, pues
un beso fuerte para todos.
Nada, saludos, Quique, que pases.
Será
un buen
año
día.
De muchas victorias españolas.
Estoy
ya lo
convencido. Seguro. Y que va a caer un grande.
Por cierto,
uno
que,
o dos.
Que antes de que te vayas, Quique, también recordarte que este fin de semana, bueno, ya a partir de mañana empieza el último torneo del circuito Ballesteros PGA Spain Tour, que es en Oliva Nova. Sí, que además no va a estar.
Es verdad.
Claro, no va a estar Alfredo García Heredia, que de momento va de líder del orden de mérito, así que Jacobo Pastor, que va segundo, muy cerquita, con una buena ronda se puede alzar como el number one del orden de mérito español.
Ahora sois listos, que vais a Oliva Nova a jugar y no vais a Ulzama, ¿eh? Ya, en estas épocas podía ir a Uzama a jugar.
No, no desvelemos nada nuevo que va a pedir para el 2020. No desvelemos nada.
Uy, cuidadito, Kike, que aquí hay temitos, ¿eh?
Bueno, anda.
Venga, brother.
Un beso, Kike.
Chao.
Hasta luego.
Un
abrazo.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
Nuestro director musical, Rafa, que es musicón. ¡Míralo! ¡Ahí, con ritmo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es que la música, yo creo que la música y el golf van muy, muy de la mano.
Van unidísimos, unidísimos.
De hecho, si te fijas en la jornada de entrenamiento, cuando hay torneos, los lunes, martes, todos los jugadores están con sus cascos, con sus tal, pateando ahí,
sí,
con,
sí,
escuchando su música y están totalmente...
A su bola.
A su bola.
Lo comentamos, todos los jugadores que escuchan Ryder Cope... Siempre que vienen aquí tienen su música y su canción específica que nos cuentan.
Eso está bien. Bueno, como hemos dicho anteriormente, Jesús se encuentra aquí, Jesús Barrera, que es el nuevo director del Club de Campo. Jesús, enhorabuena primero, porque vaya notición.
Pues muchas gracias. La verdad es que estoy muy honrado por estar en un club tan importante y de tan señero y de tanto prestigio como el Club de Campo Villa de Madrid. Y ahora mi mayor ilusión y con lo que me levanto por las mañanas es... Bueno, pues la intención esa y la ilusión de poder estar a la altura, ¿no?, del cargo, porque vuelvo a decir que es un club muy importante y del que me siento muy orgulloso.
Hombre, tú llevas toda la vida en el mundo del golf, pero es que ahora te ha llegado un trasatlántico, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando ves las cifras del club de golf, o sea, perdón, el Club de Campo Villa de Madrid, pues ya es una abrumadoras, ¿no? O sea, vas a entregas de premios que hay pues, 130 trofeos, que duran no sé cuánto, que hay no sé cuánta gente... Sí, es cierto. Y luego, además, pues tendré que estar muy pendiente de algunos deportes de los que estoy un poco, bueno, pues que conozco menos, ¿no? Sí que es verdad que dirigí en Salamanca, pues que Salamanca fue un resort, que era un complejo deportivo importante. Tenía hípica, tenía pádel, tenía tenis, tenía golf, tenía piscinas, todas esas cosas. Pero, por ejemplo, el hockey para mí es más desconocido que la hípica, que el golf, que... Y tendré que estar muy muy pendiente porque es un club que tiene mucha tradición de hockey y que nos ha dado grandes éxitos, sí, ¿no? Y igual que digo el hockey, pues digo el croquet, el bridge, muchos deportes que tiene el Club de Campo y que yo creo que le convierten pues en probablemente en la instalación deportiva más grande de Europa y de más prestigio. Sí,
Cuélga tú.
Digo que es verdad que todo el mundo conoce el Club de Campo por dos deportes fundamentales, que es la hípica y el golf. Pero me contabas antes, ¿cuántos deportes tiene el Club de Campo?
Bueno, tiene 15, pero creciendo.
¿Creciendo? Para que
os hagáis, sí, o sea, supuestamente aproximadamente 15. Y muchas veces cuando hablo, intento no nombrarlos, porque siempre es como el hijo que te dejas, ¿no?
Sí.
O sea, se me olvidó el patinaje.
Olvidó,
pues no, el otro día estuve con la gente de patinaje, con viéndoles y tal, y hacen una labor estupenda, y hay un montón de niños aprendiendo a patinar. Entonces, pues parece como que les olvidamos. Pues no, yo no quiero olvidarles porque son una parte importante. Y te decía que creciendo, porque en breve vamos a hacer el primer campo de croquet del Club de Campo.
Anda.
Con lo cual, otro deporte
otro
más.
Deporte
está súper de moda, ya sabéis. Uh-huh. Y la intención es hacer no solamente un campo de croquet, sino hacer cuatro, para que os hagáis una idea, porque sabemos el crecimiento de este deporte, ¿no?
Oye, pero Jesús, me imagino que todo eso... Tendrás detrás un equipo, gran equipo que te ayude, porque claro, es que aunque supieras de todos los deportes, no darías abasto.
Sí, yo creo que no habría ningún perfil en España que supiera absolutamente de todos los deportes que tiene el Club de Campo. Lo que hay que intentar es poner, bueno, pues hombre, tener un conocimiento de la mayoría de ellos.
Uh-huh.
Como bien decía Chiqui, al final, bueno, no lo digo yo, son un poco las estadísticas, el 80% probablemente sea una cifra bastante aproximada del Club de Campo Villa de Madrid es golf. pero es que la hípica es un mundo, y además con un prestigio y con un, bueno, pues una solera, nació como club hípico, o sea, con lo cual imaginaros, ¿no?
Bueno, tenéis uno de los torneos, de las pruebas más importantes que hay en Europa.
Más importantes, o sea, y bueno, es una prueba que tiene, pues, creo que 100 años, ¿no? Nosotros la llevamos haciendo muchos años, ahora además pertenece, pues para que os hagáis una idea, es como la Fórmula 1, ¿no? Es como organizar un campeonato de Fórmula 1, pues se hace en el Club de Campos en mayo, con el patrocinio de Longines, hay una empresa detrás también que organiza con nosotros, pero que es una gran organización y un gran evento que invito a que podáis ir a verlo, ¿no?
Yo he estado alguna vez.
Sí,
he estado alguna vez y es otro mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un mundo totalmente aparte.
Sí, el Global Champion Tour de Hípica, que bueno, pues lo que llamamos el CSI, 5 estrellas, es un torneo muy, vamos, una competición muy importante, sí.
Fíjate yo, que Chuchi, que antes de empezar con el mundo del golf, el primer deporte que cubrí fue polo.
Anda.
Y descubrí que los zurdos no pueden jugar al polo.
Claro. Es que hay cosas que...
Golpeas, ¿no?
Por el lado derecho, claro. Y tienes que siempre, si no, te cargarías a más de un hockey. Y como yo soy falsa zurda jugando al golf, me llamó mucho la atención lo de polo.
Sí, sí.
Oye,
sí,
Jesús, mira...
Polo hay en el Club de Campo también. Sí, sí, ¿no? Organizamos, sí.
Lo bueno que tiene que, bueno, te has perdido la primera edición, digamos, del Open de España en el Club de Campo, pero los otros próximos cuatro... Vas a estar ahí dándolo todo, ¿no?
Sí, vamos a ver si, como os decía, con mucha ilusión. Es un gran acontecimiento, además con una historia muy bonita.
Sí.
Yo creo que ha ido muy ligada el Open de España siempre al Club de Campo, ¿no? Cuando hagamos la edición 2020, que será en octubre, pues será la décima edición del Open de España en el Club de Campo. Pero bueno, imaginaros la historia, que vosotros la sabéis, porque además cuando grabamos este programa...
Hemos estado allí.
Sí, claro, por eso, Chiqui, que es que... Y además que lo tenéis todo en la cabeza, o sea, cuando os veo hacer el programa y empezáis a contar y sabéis del Cádiz, de no sé quién y tal, yo de verdad que me parece una labor eso. Pero bueno, pues oye, desde el 57 que se hace la primera edición en el Club de Campo, hasta el 19, que ha sido la última y que próximamente este año pues la tendremos, ha habido, bueno, pues grandes ganadores, también algún español, Sebastián Miguel en el 60, bueno, pues Colin Montgomery para mí ha sido un jugador muy importante.
Sí, 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 por
también,
supuesto.
También, pues que gana en el 94.
Uno de los grandes.
Para mí sí, para mí no ganó ningún grande, pero...
Eso es lo que te iba a decir, fíjate, uno de los grandes sin ganar.
Un grande.
Sí, sí, lo ganó luego en el senior, pero en el tour regular nunca llegó a ganar.
Sin embargo, yo recuerdo verle en el par 5 de abajo dar, ya era más mayor, pero recuerdo perfectamente, pues estaba a su lado, dar el driver en la calle, en el par 5 y meterla, o sea, es decir, un tío con una habilidad que indiscutible, ¿no?
Yo tengo otro recuerdo de Montgomery en el 95, sí, cuando ganó Seve, la última victoria de Seve en el 95, salí, iba muy, muy enfadado y salí del green del 9.
Qué raro.
Cuando iba con su caddy toda la vida, con Alistair, salí del green del 9, iba hacia el tee del 10 y un niño pedirle, bueno, la típica, ¿no? El niño que le pide la bola y tal. Bueno, no sé, no mató al niño la madre y a toda la familia, de puro milagro. O sea, se llevó un abucheo del público general bastante gordo.
Sí, su carácter, bueno, pues ya sé.
Y luego es un encanto de persona.
Seguro.
Fuera del campo de golf es un encanto de persona, todo hay que decirlo.
Oye, Jesús, bueno, como hemos dicho, tú sabes de golf más que casi nadie porque llevas toda
la vida en esto.
Antes con Quique estábamos hablando de que este va a ser un... Tenemos la idea de que va a ser un gran año para el golf español. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Antes hablaba, hombre, ponéis el listón muy alto cuando os oía decir, yo creo que vamos a tener dos grandes. Oye, pues yo tomo nota, porque yo siempre en las apuestas siempre juego algo, ¿sabes? Y
nosotros en Marathon Bet.
Claro, claro. ¿Sabes qué? Sí, entonces lo haré, porque habéis dicho dos grandes ya para España. Dos grandes es palabras mayores.
No, y uno es palabra mayor.
Y uno es palabras mayores, pero
no
sí
sé,
que es verdad
yo...
que llevamos ahí un impulso y una inercia que hace presagiar buenos augurios, ¿no? O sea que...
Oye, ¿a ti te ha sorprendido también como... Bueno, yo no sé si a la masa le ha sorprendido. La gente que sabe de golf hablaba ya de John Rahm como que iba a ser... O como que va a ser un grande. ¿A ti te sorprendió o tú también esperabas que... Con lo que habías escuchado o si lo habías visto... Siendo joven.
Yo intento ser muy cauto, de verdad. O sea, la grandeza de Rahm yo creo que ya está demostrada. Y además empieza... Imaginaros, y vosotros lo sabéis, ¿no? Os quiero contar cosas que sabéis perfectamente. Rahm, cuando se va a Estados Unidos, empieza los americanos, bueno, pues hacen estadísticas de casi todo. Y entonces él empieza a romper las estadísticas.
Sí.
Y ahí es cuando Estados Unidos se da cuenta de, este tío, que ni Klaus tenía este récord tal, y
llega este tío
y lo fulmina, entonces ya empiezan a fijarse en él. Luego, pues eso, que él es un killer, lo sabéis vosotros que le conocéis. O sea, él es un tío que va por todas. Cuando le preguntan, recién salió a la universidad y se hace, bueno, ¿y tú cuál es un poco tu sí. propósito y tal? Pues la respuesta es muy clara. Pues hombre, pues intentar con mucha humildad hacerme con la tarjeta del circuito americano y tal. No. Él dice, yo soy el número uno del mundo. Claro, es que eso, verdaderamente, para la mayoría de los mortales, pues no es posible. Pero él es un gran ganador y eso yo creo que le va a llevar muy lejos. Luego su juego, joder. Y luego es un tipo estupendo,
sí,
que ya lo sabéis.
Con una gran humildad,
claro,
y con los pies muy en el suelo.
Y sí. Ahora con la cabeza mucho más centrada,
hombre, claro.
Que también te digo una cosa, lo hemos dicho y lo hemos hablado aquí mil veces, que su carácter, que no sé qué. Por una parte había cosas que no estaban bien, pero también gracias a ese carácter ha llegado donde ha llegado.
Sí,
o está donde
sin
está.
Duda.
Y ahora pues está, digamos, le están moldeando. Yo creo que el Cádiz tiene un... Bueno, el 80% de lo que se está consiguiendo ahora con Ram, psicológicamente hablando, de su carácter y tal, yo creo que el Cádiz es fundamental. Luego tiene gente, su equipo, su padre, toda la familia que
Eduardo,
le ayuda.
Eduardo Celles,
Eduardo
que Celles
también. Pero yo creo que el Cádiz está siendo fundamental. Le da ese punto de tranquilidad, como de baja aquí.
Sosiego. Exacto. En algún momento... Sí, la verdad, pensar que es muy difícil, o sea, primero, porque este deporte es muy difícil, lo sabemos todos los que conocemos el golf, es muy improbable, muy impredecible, eso es así, pero aparte de eso es un poco por estadística. Si en España juega el 0,6% de la población, que son 300.000 jugadores, apros, ¿vale? Uh-huh. No llegamos en este momento, y en Estados Unidos juega el 12, que son millones, los americanos alucinan de alguna manera. ¿Cómo es posible que un país con 300.000 licencias saque, siempre tenga a un jugador ahí en los grandes, en la Ryder, en no sé qué? O sea, imaginaros para Francia lo que es organizar la Francia según, o sea, perdón, organizar la Ryder según lo son los franceses. Yo soy un país que adoro, Francia, desde luego, y tener dos jugadores Ryder a punto de tener tres en la Ryder y los franceses cero. O sea, eso es impensable.
No, y lo que tenemos detrás, porque fíjate, la como digo yo, la hornada que tenemos aquí en
por
Europa,
supuesto.
Que son jugadores con una calidad
Adri,
tremenda.
Bueno, todos, no vamos a nombrar, porque nos vamos a olvidar. Pero no solamente eso, o sea, es decir, yo, por ejemplo, oye, también estoy muy relacionado y estoy muy obligado y me apasiona el mundo amateur. O sea, es que la Copa Andalucía, que es una copa, bueno, pues ya sabéis, es el comienzo de la temporada con la temporada amateur. La Copa Andalucía, bueno, pues ahí está Ana Peláez. Yo es que la tengo mucho cariño a Ana, porque, bueno, fue campeona de España de pitch-and-putt y tal. Pero cuando te asomas a su tarjeta, ganó la Copa Andalucía con cifras de 67, 69, no sé qué. O sea, es que tenemos un recambio amateur muy bueno, que van a decir muchas cosas a nivel profesional después, ¿sabes? Y eso nos hace sentirnos muy contentos.
Eso no es fácil. ¿Y en las chicas?
Pues en las chicas también tenemos grandes jugadoras, conocidas de todos, ¿sabes? Es decir, pues si es que Carlota yo creo que no ha explotado, a Zahara, pues que os voy a contar, sí. Pero luego también tenemos ahí esas jugadoras que están en Europa que ya lo están haciendo muy bien, ¿sabes? Yo,
vamos,
yo creo que las chicas han salvado alguna temporada que andábamos más flojos los chicos. O sea,
sí, ¿verdad?
Sí,
ahí estamos.
No, ¿verdad?
Yo quiero, sin que me desveles nada, en el 92 fue un punto importante, un año muy importante para el Club de Campo, que firmaba el alcalde de Madrid, que sabemos que de momento está gestionado parte del Club de Campo por el Ayuntamiento, un acuerdo con Sede Ballesteros para hacer esos famosos, el recorrido famoso de Sede Ballesteros. Y hace nada, en septiembre, Olazábal iba a hacer esa remodelación de esos hoyos de Sede. ¿Qué se sabe? Porque no se dijo fecha, cómo va el tema. ¿Sabes algo que nos puedas decir en exclusiva para Ryder Cope?
Chiqui tiene mucha información.
Ha metido el dedito.
No pasa nada porque, oye, vengo aquí para eso, ¿sabes? Sí que es verdad que yo acabo de aterrizar como director de deportes en el Club de Campo y entonces estoy ahora, pues que no me da la vida. O sea, es decir, que voy de un deporte a otro, quiero conocer a todos, quiero empaparme. Pero sí es verdad que... Lo que hablamos siempre, el golf es una parte muy importante del Club de Campo. Y como tú bien decías, apuntabas esa fecha. Para mí, y alguna incursión pequeña, para mí la fecha importante en el Club de Campo, y no solamente en el Club de Campo, sino también en el golf español, es 1965, que hacemos la Copa del Mundo, uh-huh. la antigua Copa Canadá, que además esa copa la consigue, y bueno, pues el gran precursor de tener esa copa fue el abuelo de Pedro Morán, el que es ahora, bueno, pues ha sido todo, medalla, le acabamos de dar la medalla al mérito en golf este uh-huh. año, gerente de Puerta de Hierro y una persona que sea de las personas que más sepa de golf en este país, ¿no? Bueno, pues su abuelo consigue y da el cambio, o sea, es decir, se produce el golf moderno a partir de ahí, ¿no? Y luego, pues, todos los Open y todas esas cosas. Ahora, como tú me decías, y no quería evitar la pregunta,
este está hablando, me estás contestando a nivel como un político, como un buen político.
Ahora ya vuelvo otra vez a la pregunta. Sí, hay un acuerdo con Chema Olazábal, ya ha estado en el Club de Campo, ha estado con nuestro gerente, con Juan Carlos Vera, viendo el recorrido. Se ha presentado un proyecto, estamos a punto de aprobar ya el plan de ingeniería también, porque uh-huh. ya sabéis que no solamente es diseño, sino es ejecución de obra. Saldrá después a concurso la ejecución de obra, pero siempre tenemos que todo eso coordinarlo con la celebración del Open, que no interfiera luego en el Open. Con lo cual, dependiendo un poco de cómo van esos plazos de ejecución y tal, uh-huh. Pero sí se va a hacer una obra importante. ¿Quién mejor que Chema Olazábal? Porque al final, bueno, pues el alma de Seve no queremos perderlo. Claro. Sí. Es decir, que, bueno. Y quién mejor que Chema Olazábal, yo creo que era el único que podía, pues porque eran como hermanos, o sea, sí, han compartido muchas cosas.
Y por un prestigio.
Sí, la filosofía de SB, quien mejor la conoces es Chema Olazábal, claro. Y luego pues que Chema, además, a nivel diseño, se ha hecho cosas muy chulas, creo que a un
buenísimo
nivel.
En Margas, el campo de Margas es, donde está hecho allí, en todas las piedras allí, es espectacular.
Sí.
¿Cómo se saca un campo de golf? De la nada.
Sí, es verdad, es cierto, y hay ejemplos. Entonces, estamos con mucha ilusión, y uh-huh. los socios nos preguntan sobre ese tema,
claro,
¿no?
Me imagino.
Entonces, hay algunas cosas que ya están, porque, oye, él ha hecho ya un master plan de diseño del cambio de hoyos, por ejemplo, pues el hoyo 9, bajamos el green un poco más abajo. Cosas chulas que estoy convencido que van a gustar y que el socio del Club de Campo tiene muchas ganas de ver realizado para poder jugarlo, ¿no? Pero ya te digo, va a depender un poco del Open de España para la ejecución de esa obra.
Ahora falta un chat aquí en exclusiva en Ryder Cope.
Oye, pues Jesús. ¿Sabes que es tu casa?
Sí, además me divierte muchísimo, es que me lo paso muy bien.
Muchísimas gracias por venir. ¿Sí? Gracias por darnos este anticipo de noticia que se sabía, pero bueno, que ya va cogiendo mucho color, y te deseamos todos los éxitos del mundo.
Pues voy a necesitar esa suerte para estar a la altura de un puesto tan importante. Con mucha ilusión, trabajo y humildad, seguro que vamos a intentarlo.
Y a ver si rescatamos el pitch and putt para
pues sí, hombre, sabéis que tenemos un pitch and putt estupendo también. Uh-huh. Le tenemos, hombre, tenemos una escuela muy importante, ¿sabes? Uh-huh. Es que ese recambio, ver a las escuelas, cuando os decía que ibas a la escuela de patinaje, hay un montón de niños. En la escuela de hockey, no os quiero ni contar, niños montando a caballo, niños en la escuela de golf, que hay, bueno, pues mil y pico. Y eso para un club como el Club de Campo, o para cualquiera, saber que tiene un recambio de jóvenes detrás es muy importante.
Pues muchas gracias, Jesús, y a seguir a por ellos, que son pocos y cobardes.
Fenomenal, y muchas gracias por invitarme, de verdad, que yo...
Nada, es tu casa, lo sabes. Gracias, Jesús, un abrazo grande.
Un abrazo a vosotros también.
Hola, soy María Acacia. Y os aconsejo que escuchéis Ryder Cope, como yo hago, porque os vais a enterar de todo lo que se cuece en el mundo del golf. Muchos besos.
Golf es mi bello deporte, se practica a cualquier edad, aunque por más que lo intentes, no es tan fácil hacer par. La cosa tiene su ritmo, que es lo que se llama swing.
Bueno, esta musiquita, que fíjate, vamos a hablar con una persona que esta musiquita sí le gusta, pero no tiene nada que ver. Esta musiquita la vamos a tener que volver a poner dentro de un ratito, porque vamos a hablar con uno de los grandes. Pero esta musiquita a su hijo le mola. ¿A que sí? ¿A que le mola? Juan Quirós, hijo, ¿cómo estás, brother?
Muy buena, brother. Aquí Juanje Quirós al aparato.
¡Ole, ole, ole!
¿Qué tal?
Muy bien, aquí en la mejor zona del mundo mundial. Acabamos de hablar con el Club de Campo de Villa de Madrid, con el gerente de deportes.
Sí.
Pero es que, como se vive en la Costa del Sol, como se vive en Andalucía, no se vive mejor en ningún sitio, os lo digo yo ya.
No nos des envidia, no nos des envidia, que aquí estamos a 3 graditos de temperatura. ¿Solo? Solamente a 3 graditos.
Aquí estamos, mira, ahora mismo delante mía estoy en el Club de Golf La Cañada, uh-huh. y tengo delante mía dos señores que van con bermudas, con polo o camiseta, y la señora va con su falda y también con su camiseta. ¿No hay frío en la Costa del Sol?
No hay frío.
No existe.
Oye, bueno, ya sabes que es tu casa y que estamos encantados de que estés aquí con nosotros y tal, porque tú eres de la familia. Pero cuéntanos, porque estás nuevas cositas. Cuéntanos, sí, cómo estás.
Sí, bueno, ya sabéis que después de... necesitaba un cambio en mi vida, después uh-huh. de mi etapa como director de Movistar Golf, que fue espectacular, muy muy productiva, muy muy interesante también a nivel personal y a nivel profesional. Pero sabéis, y ya lo comenté hace tiempo, que había una personita que había nacido en mi vida, que se llama María, que es mi sobrina, uh-huh. y que necesitaba estar cerca de ella. De hecho, todos los días la puedo ver, veo su sonrisa y eso ya me cambia la vida, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empezamos a buscar nuevos proyectos, o sea, hablamos de nuevo con la Junta, que me abrió las puertas para estar de nuevo con su proyecto de Golf en Andalucía, y a raíz de ahí volvió a salir un proyecto interesante, en este caso, como Golf and Sports Manager de ONA Hoteles, una cadena que tiene ahora mismo 42 hoteles y que a final de año seremos muchos más, afortunadamente, un proyecto de pasión muy interesante, uh-huh. y en el que el golf y, en este caso, el deporte, van a tener un papel fundamental en el crecimiento del desarrollo de nuevos negocios de la compañía.
Ah, qué bueno.
Eso está fenomenal, Juanje, porque todo lo que sea expansión, todo lo que sea crecer el golf, y además, como tú dices, aunque sea por el mundo y también en España, porque en España, ¿cuántos hoteles tenéis?
Casi todos están aquí. De hecho, toda la vertiente mediterránea, desde Barcelona, donde, por ejemplo, en breve inauguraremos un nuevo hotel que se llama Ona Terra. Uh-huh. Por cierto, os invito a que vayáis a verlo, porque vais a disfrutar de un hotelazo en pleno centro de la capital condal, uh-huh. impresionante, pero toda la cuenca mediterránea, en este caso, toda la vertiente mediterránea, Baleares, Canarias, uh-huh. Costa del Sol, hay nuevos proyectos en Andalucía que en breve igual podemos también anunciar alguno que otro, uh-huh. Marruecos, Túnez, al final, nos centramos en un único proyecto, Jorge y Isabel en este caso, de aunar la experiencia que en este caso yo pueda tener que en el mundo del golf y del deporte, uh-huh. ponerla al servicio del cliente y que el cliente al final viva una única experiencia. Su único objetivo sea disfrutar al máximo una experiencia 360 grados en alguno de nuestros hoteles.
O sea, una unión total, hostelería y golf.
Totalmente, sí. En este caso no es solo golf, sino también es otra práctica deportiva, porque como vosotros sabéis, aunque yo esté un poco para allá, como dicen mis amigos, pues también soy entrenador de fútbol, me uh-huh. encanta el baloncesto, he trabajado en muchas actividades deportivas y organización de eventos, y al final lo que buscábamos entre ONA y en este caso mi persona era aunar ese esfuerzo, ese conocimiento en pro del propio cliente, que al final el cliente no tenga que preocuparse, por ejemplo, si mañana decidís jugar ONA Valle Romano, por ejemplo,
¿sí?
vais a disfrutar la experiencia de minuto uno.
Ah, qué bueno.
Solo vais a preocuparos de llegar, dejar vuestros palos, salir al campo, disfrutar. Y cuando lleguéis al hotel, conocer un nuevo concepto que se llama homing, que uh-huh. es tener un servicio de hotel, un hotel, pero con un apartamento de 85 metros cuadrados para que disfrutéis al completo.
¡Anda!
Pues la verdad es que la experiencia es espectacular.
Oye, eso suena muy bien, ¿no?
Suena muy bien. Y supongo también, Juanje, que también pensáis mucho en los que no juegan al golf o no hacen cualquier tipo de deporte, porque es verdad que la hostelería unida al deporte en general, luego también piensa pues a través del spa, de la gastronomía o de otras actividades para los no deportistas, por así decirlo.
Totalmente. Al final, lo importante no es solo el jugador, sino también el entorno, la familia. Muchas veces se habla del entorno y nos centramos mucho en el jugador de golf o en el ciclista o en el jugador de fútbol, de baloncesto, o el que sea, ¿no? La actividad deportiva que sea, uh-huh. y nos olvidamos del resto. Para nosotros lo importante no es solo el deportista, sino también la persona que lo acompaña o la familia que lo acompaña, porque tienen que hacer cosas, tienen que disfrutar también de la misma experiencia. Si en una familia solo disfruta uno, el resto se queda cojo. Uh-huh. Y esa es una de las claves que hemos puesto a través de este departamento, de Golf, ONA Golf y ONA Sports en este caso, para que el jugador sea el referente pero no el único que disfruta. Tienen que disfrutar absolutamente todo de la experiencia de vivir una experiencia nana.
Pues eso es bueno porque vais a acabar con las viudas y viudos del gol. una frase muy dicha y una figura muy popular durante muchos años, muy tristemente popular durante muchos años, que ya esa figura casi en con ese... Welcoming que tú has dicho, homing que has dicho, Nona Hoteles, prácticamente va a desaparecer.
Sí, sobre todo porque al final, os cuento, ¿no? En este caso, mi novia no juega al golf y tienen que entender que mi visión del golf es diferente quizás a la que tiene ella que no juega. Y muchas veces me dice, bueno, si tú te vas a jugar un torneo, ¿qué hago yo?
No sabes la que le ha caído encima.
Cristina Lapore le ha caído una gorda.
Sí.
Porque al final ella me dice, bueno, ¿y yo qué hago? No te preocupes, tú vas a disfrutar igual que voy a disfrutar.
Claro.
Yo, mientras que yo estoy jugando al golf, tú vas a poder hacer otra actividad que desde una te vamos a dirigir. ¿A ti qué te gusta? Por ejemplo, la playa, no te preocupes. Tienes un transfer, que por ejemplo en el Valle Romano,
sí,
que te llevamos a la playa para que vayas y disfrutes. Que no, que quieres spa, no te preocupes, que también lo tienes. Dime qué necesitas o dinos qué necesitas y nosotros te proporcionamos lo que tú necesites. Al final el cliente tiene toda la posibilidad, una amalgama de productos a su servicio para que disfruten todos.
Dándonos una página web, por ejemplo, para empezar a buscar qué hotelito vamos a ir próximamente, aparte de ese de Barcelona que ya estamos que Jorge y yo relamiéndonos los dedos que vamos a ir a ver, un sitio donde la gente pueda entrar y... Y una pregunta, ¿a través de la web directamente, digamos, puedes hacer tu paquete
totalmente
de golf y no golf para cualquier
día
que quieras?
Puedes hacer, Isabel, y puedes ver toda la oferta de hoteles que tenemos a través de www.onahotels.com o a través de www.onagolf.com. Es cierto que la página de Ona Golf va a sufrir diferentes cambios para que tú al final puedas hacer tu paquete ad hoc en la propia página web, pero en este momento todavía no hemos llegado a esa situación. Daros cuenta que llegué a la compañía el pasado 1 de octubre, todavía estoy aterrizando casi como el director de
Club de Campo
Villa de Madrid,
sí.
Pero sobre todo lo que estamos intentando es poner un servicio que el cliente solo se preocupe en disfrutar, que elija lo que él necesita y disfruta al máximo de su actividad deportiva.
Ah, pues muy bueno. Bueno, pues estaremos pendientes de todo eso. Pero fíjate, tú has empezado la entrevista diciendo que una personita te había cambiado un poco la vida, a la familia, a ti sobre todo y tal. Y yo me pregunto, ¿y al abuelo? ¿Le habrá cambiado la vida? Señor Juan Quirós.
Sí. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Juan, ¿qué tal?
Qué placer tenerte aquí.
Muchas gracias igualmente, hombre.
Joder, de verdad, se me pone la piel de gallina. Es que claro, estamos hablando de uno de los grandes para mí del golf, el señor Juan Quirós. Y bueno, yo he dicho ahora mismo cómo se ha cambiado la vida con esa personita, ¿no?
Bueno, ante todo, feliz año.
Gracias.
Y bueno, grande, mido 1,67,
Sí, pero decía, bueno, Severiano Ballesteros que tenías uno de los mejores swing que había visto en su vida.
Eso sí es verdad, porque éramos muy buenos amigos, la verdad es que sí, era una persona entrañable, bueno, el mejor, para mí ha sido el mejor del mundo.
Ah, eso.
Y bueno, la pequeñita, pues fíjate cómo puedo estar, abuelo, 6 meses cumplió ayer, bueno. No os podéis imaginar, si sois abuelo lo entenderéis, si no...
Os lo digo yo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Ha comprado acciones en Kleenex, porque se le cae tanto la baba que ha comprado acciones en Kleenex, así que
bueno,
no quiero ni contar.
Tú sabes que a los nietos pues se le da lo que a tus hijos no le has permitido hacer, ¿no?
Claro.
Os voy a contar un dato sobre os voy a contar. Yo en la línea sucesoria, ahora que estamos tan de moda con la Casa Real Británica,
¿sí?,
en la línea sucesoria de mi casa, dicen que yo era el ojito derecho de mi madre, mi hermana el ojito derecho de mi padre,
¿sí?,
pero la llegada de María nos ha cambiado todo. Yo ya he pasado al enésimo plano. Teoría que la Merkel está, la Merkel. Meghan Markle.
Sí, Meghan Markle.
Estoy en Canadá.
Bueno, hijo, no te pongas así, que tú eres el primero que a tu sobrina le das todo lo que ella pida.
Toma ya te han pillado, Juanje, por hablar.
La nuestra heredera universal del imperio.
Sí, sí, ¿no? Bueno, yo quería saber, ¿cómo es la vida de Juan Quirós? No sé, estos, por ejemplo, 10 o 15 años para atrás.
Bueno,
¿cómo?
La vida de Juan Quirós, pues bueno, como siempre, jugando torneo, dejando a mi familia un poco apartada porque había sitios que mi mujer podía venir, otros sitios que no podía. Y bueno, los hijos ya son mayores, gracias a Dios, tienen su sus carreras, sus cosas, su trabajo y cada uno en su sitio, ¿no? Y mi mujer cuando podía venir, pues encantadísimo, estábamos los dos súper felices. Lo que pasa es que muchas veces, pues ya no podía venir.
Claro.
Entonces, por la mía, os puedo imaginar, hotel, campo de golf, aeropuerto. Y con muchísimas ganas de terminar los torneos para volver a casa, ¿no?
Pero
con la familia.
Pero me imagino, Juan, que en algunos torneos me imagino que iréis a algún grupo de amigos, ¿no? De gente que ha jugado toda la vida al golf. ¿Viajáis juntos y tal? ¿O cada uno va por su lado?
No, bueno, viajamos cada uno por su lado, pero luego nos encontramos en el sitio, ¿no? En el campo de golf y en el hotel siempre estamos juntos todos los españoles, argentinos y eso, ¿no? Hombre, también tuvimos la suerte de que hace 2 años pues jugamos en Dubái. Y pudo venir mi mujer, pudo venir mi hijo que se presentó de incógnito.
¿Sí?
Estuvimos con la familia Schuster. Hicimos una excursión que nunca jamás. Yo había hecho una excursión por un desierto y eso, y lo pasamos muy bien. La verdad es que lo pasamos muy bien en Dubái.
Uh-huh.
Y bueno, fue una experiencia para mí y para nosotros, desde luego, para mí fue espectacular. El día que nos pasamos dentro de los coches, eso por el desierto, fue en las carpas. Fue una cosa, un espectáculo para mí, un espectáculo. Aparte, lo agradecí muchísimo a la familia Schuster porque fue los inventores de hacer aquella excursión.
Ah, qué bueno.
Juan, tú te hiciste profesional en el año 74. Tú eres de la quinta de Seve porque naciste en el 56, en febrero, como nació Seve. Y durante la década de los 80 y 90, pues estuviste ahí en el Tour Europeo ganando 19 victorias en total en tu carrera, entre todas. ¿Cómo se vivía aquella época de los 80, cuando tú estabas en lo más alto?
Yo creo que para mí, yo no menosprecio la vida de los 90 para adelante, pero a los 80, 90, hasta llegar al 2000, éramos todos los españoles, íbamos juntos. Éramos como amigos, aparte de que, claro, en el campo de golf, los torneos somos contrincantes, ¿no? Somos adversarios, pero... luego terminamos y estábamos todos juntos, íbamos a cenar juntos. Era una camaradería muy bonita y muy buena. En lo cual hoy en día, no digo que no exista, pero es totalmente diferente a aquella época. Nos ayudamos, como a mí me han ayudado mucho, la verdad. Es que todos los que estaban en el tour antes de llegar yo, si necesitábamos algo a los novatos cuando entrábamos, no tenían ningún impedimento, ningún reparo en ayudarnos, ¿no? La verdad es que éramos como especie de una familia, todos los jugadores españoles.
Fíjate, Juan, que estas mismas palabras que tú estás diciendo, la semana pasada, cuando hablábamos con Manolo Piñero, decía lo mismo, que cuando viajabais todos por ahí, erais como una familia, todos se ayudaban, alguno que tenía un problema, el otro le echaba una mano. Eso creo que ha marcado un poco el golf español, ¿no?
Yo creo que sí, ya te digo que actualmente convivimos juntos, y estamos juntos en los hoteles y vamos a cenar, pero no es lo mismo que antes. Antes yo creo que, no sé, es que no sé cómo explicarte que éramos otra gente, éramos otra historia, ahora otra forma de pensar, ¿no?
Uh-huh.
Ahora quizás el pensamiento es golf, y torneo, y solo pensamos en eso. Antes, ya te digo, si teníamos algún problema, siempre había una mano que te echaba un cable y lo pasábamos muy bien, la verdad es que lo pasábamos muy bien. Y cada vez que ganaba uno un torneo, como fue el caso de Manolo Piñero, como fue el caso de otros jugadores,
sí.
Siempre invitaban a comer, siempre la cena, eso era sagrada. Se ganaba, se pagaba la cena de todos los españoles. Eso era, es decir, había una armonía y un compañerismo entre todos los españoles que era muy bonito y muy bueno. Era un espectáculo, la verdad.
Quizá, Juan, ese mismo espíritu lo has vivido en tu segunda juventud, en el senior europeo. Quizá ese espíritu todavía se mantiene porque sois los mismos jugadores que os conocí durante años y que seguir viajando juntos, o no tiene nada que ver.
Bueno, hombre, ahora mismo ya, pues mira, Manolo ya no juega, Antonio no juega, Antonio Garrido no juega, se ve desgraciadamente, para descansar el hombre, pues tampoco está con nosotros. Chema va de vez en cuando, pero bueno, Chema era ya de la época más tarde. No estamos juntos, así de los que yo estoy de mi época, Pepín ya juega nada, el año pasado no ha jugado nada. De mi época, pues, no hay prácticamente nadie, porque ahora está Santi Luna, está está Carriles, está Sunenson, que son bastante más jóvenes que yo, ¿no? Yo creo que ahora de todos los españoles que estamos participando en el Tour, soy yo, que tengo ya casi 64 años. Uh-huh. Entonces los demás tienen 55, 54, así aproximadamente, menos Santi Luna, que puede tener 57, 58, no lo sé. Uh-huh. Exactamente, pero más o menos por ahí.
Juan, yo que he estado en tu casa, que me has acogido y me has protegido en mis primeros años de prensa, ¿sigues teniendo esa enorme, enorme colección de tis que tenías, que me enseñaste una vez, que era impresionante, de tis y de bolas?
Bueno, te puedo enseñar que tis puedo tener 6.000, 7.000.
¡Hala! ¡Madre mía!
Puedo tenerlo. Porque antiguamente, como te dijo Isabel, íbamos y los tis, nos regalaban los tis en los torneos. Aquí en España no existía, claro. Yo te iba a Inglaterra y tenía todos los tis que tú querías. Entonces tú metías la mano y los metías en la bolsa. Amarillo, verde, rojo, de todos los colores. Había de todos los colores. Y de hecho, todavía conservo muchos tis de esa época, sí. Con los zapatos. Conservo zapatos desde hace ya, pues, 30 años.
¡Madre mía!
Y una de las cosas que distingue a Juan Quirós, bueno, como toda aquella generación, es su enorme generosidad. Porque me acuerdo que me presenté en tu casa una vez con uno de mis novios, no voy a decir nombre, que tenía problemas con un pad, y uno de los pads que tú tenías se lo regalaste, y después de tantos años, casi 20 años, sigue jugando con el mismo pad con mucho cariño, hay que decirlo.
Pues me alegro mucho por él, y la verdad, bueno, yo soy como soy. Espero no cambiar nunca y seguir siendo la persona que siempre he sido. A algunos les cae bien, a otros les cae mal, a otros mejor o peor, pero bueno, yo seguiré con mi forma de ser, y espero no cambiar nunca, porque me siento muy feliz conmigo mismo y con las personas que tengo alrededor y a las cuales quiero y amo con mucho cariño.
Yo te digo,
por favor, que no me lo cambien ahora.
Sí, eso es lo que te iba a decir. Que Juan, no cambies, no, porque tú eres como eres, has sido lo que has sido, vas a ser, seguir siendo lo que tiene que ser, como eres. O sea, no cambies para nada. Al que le guste bien, al que no.
Sí, pues nada. No creo que cambie. No creo que, si no he cambiado, ya se lo he dicho muchas veces a mi mujer, si yo me he cambiado, voy a seguir siendo como soy, y no creo que ella tampoco me cambie ya, pues ya me conoce, ya llevamos casi 50 años juntos los dos, y ya no creo que cambie. Evidentemente, bueno, es una anécdota que está ahora en los tres últimos torneos, en Madagascar, sí. Seychelles y Mauricio, y la verdad es que cuando he estado en Madagascar, en lo cual he jugado muy bien, he terminado muy bien, la verdad es que me he llevado una sorpresa. Para mí, de mucha pobreza allí. La verdad,
sí, ¿no?
Sí. Me vine muy, muy tocado de ver las personas cómo pueden vivir con 1 o 2 euros al día.
Y ser felices, Juan, porque son felices, ¿eh?
Eso es lo que te iba a decir.
Aunque nos parezca raro, son felices.
Y lo felices que son, porque exacto. Yo en Cádiz, el hombre, era todo cariño, era guau, no sabía. Y yo, como soy, de la forma que soy, sí. Guau, me echaba el brazo por alto.
Sí, lo vi, guau, las imágenes en la tele. Sí.
Y después el hombre vino con su familia, me presentó a su familia, a sus hijos, a la mujer. Guau, no te puedes ni imaginar. Y bueno, cuando le pagamos, el hombre no sabía ya lo que decir y lo que hacer, de verdad. Ya le di cosas, no le podía dar más ropa porque tenía que jugar 2 semanas más.
Claro.
Te juro que le hubiese dado toda la ropa que llevaba y la maleta. Pero hubiese dado todo.
Ya, me imagino.
El tío cuando le di la ropa uno de los días, al otro día venía con la ropa limpia, puesta. Y sí, no me lo podía creer.
Increíble, sí. Esos son anécdotas que se quedan en el corazón para toda la vida.
Se me queda grabado para toda mi vida, eso seguro.
Fíjate, con lo que has vivido tú, con los años que llevas en esto, y que todavía haya cosas que te pinchen en el corazón, ¿eh?
Esto es seguro, y si vuelvo el año que viene, si Dios quiere y se juega y puedo volver allí, te garantizo que me lleva una mochila con mucha ropa para ello, porque llevaré el mismo, seguramente, si está allí, pues llevaré el mismo Cádiz, si no, el otro que venga, pues le llevaré ropa, porque gracias a Dios lo puedo hacer y llevárselo, no tengo ningún problema para ese tema.
Ya casi para despedirnos, Juan, hay un tema que no quiero dejar, que es, me contaba antes Juan, que estabais allí en La Cañada. La Cañada es un grandísimo campo de gol municipal que hay en la zona de Guadiaro. una escuela fantástica y una cuna de golfistas que no tiene nada que envidiar. La cuna, dicen que la cuna del golf español es Pedreña, pero yo creo que la cuna del sur de Europa es La Cañada. Y tú tienes ahí un papel muy importante en La Cañada, ¿no, Juan?
Bueno, sí. Bueno, La Cañada, si yo te hablo de La Cañada...
Solo es para otro programa.
No, claro, tendríamos que tirar 3 días hablando porque...
La pues lo haremos, parte, ¿eh?
Pues mira, os lo agradeceré. La Cañada es parte de mí. La Cañada es un club al que yo amo, quiero y lo llevaré siempre. Siempre lo llevaré conmigo porque es parte de mí, ya te digo. Hablan de Pedreña. Yo creo que la escuela de La Cañada es... Hay mucho más chavales que en Pedreña, yo estoy convencido, no sé cuántos jugadores juveniles o escuela tendrá la Pedreña, pero en La Cañada yo te puedo hablar de cientos de chavales, ¿eh? No, esto es un espectáculo de verdad. Y cuando vienen los sábados aquí lo ves, la verdad es que dice, bueno, comprendo ahora que hablen de La Cañada de esta forma, ¿no?
Os voy a dar un dato que yo todavía, Jorge, y sí. Lo sabéis, pero que él no quiere que se dé. Porque ya sabéis cómo es,
sí.
Pero de hecho lo estoy viendo ahora mismo, lo tengo justo enfrente, no te estoy esperando. Esto me va a costar un cocorrón, como se dice aquí en Cádiz, pero La Cañada, en el año 82, que es cuando se funda, lo hacen Cádiz, que venían de trabajar en Sotorande, sí. Incluido esa historia, que esa es otra que os tendrá que contar en otro capítulo.
Hombre, claro, por supuesto.
Jugar al golf. Pero cuando La Cañada se funda en el año 90, se montan los primeros 9 hoyos con todo el diseño del mítico Robert Trent Jones. Tiene mucho que ver este señor que está aquí, en este caso enfrente mía, y que tengo el lujo de que sea mi padre, a la par que ídolo, porque hizo muchísimo para que esto fuese una realidad. Eran sus mejores momentos dentro del circuito europeo, donde estaba disputando y jugando por ganar torneos. Desafortunadamente no llegó esa victoria porque nos quedamos con la mira en los labios en Tenerife, en el Tour España, pero trabajó mucho para que esto fuese una realidad y creo que esa es una de las situaciones que él nunca quiere que se cuente, pero que es una realidad innegable, palpable, y que gracias a esa generosidad y a ese esfuerzo por hacer el posible, el sueño de muchos, de una locura,
sí.
Que era en el año 82. Hoy estamos en el parking del Club de Gol La Cañada, donde hay 1.200 socios.
Pues lo sé, Juanje, lo sé, porque esos momentos los vivimos en el mundo del golf español y por eso quería sacar este tema y que, aunque es muy tímido tu padre, un día tiene que venir y nos lo tiene que contar en directo.
Es que eso es lo que digo, voy a coger el guante y tanto a ti, Juanje, que ya sabes que nos une una buena amistad, como a tu padre, que es un ídolo para mí, os emplazo para que en no muy lejano tiempo... Volvamos a hablar aquí en Ryder Cope y tanto de La Cañada como de 1000 anécdotas que tendrá tu padre para contarnos, para que nuestros oyentes escuchen y disfruten de un grande como es Juan Quirós. Juan, muchísimas gracias. Nos despedimos con una canción que sé que te gusta, porque habla de ti, habla de golf y habla de ti. Sí, señor. Es un gran placer tenerte aquí en Ryder Cope y lo he dicho, esperemos contar contigo muy pronto para que nos cuentes 1000 cosas, 1000 anécdotas que has vivido y además que quiero que hablemos de golf, que me des también tu opinión de cómo ves el golf actual y todo. ¿Te parece?
Me parece muy bien, muchísimas gracias. Dar las gracias a mi hijo, pero él sabe cómo soy yo. Y yo hago las cosas sin querer recibir nada a cambio.
Se sabe.
Siempre quiero que la juventud haga deporte, y si es el golf, muchísimo mejor, porque es mi deporte al cual le debo todo lo que tengo, y eso es lo que quiero, que la gente haga deporte y no haga otras cosas.
Yo voy a pedirte un favor aparte. Por favor, dame esa oportunidad este año de poder jugar, aunque sea 2 hoyos contigo.
Escúchame, tú no necesitas pedirme ningún favor, simplemente te pones en contacto conmigo y dices, Juan, estás libre, no estás jugando ningún torneo, te vienes. Jugamos cuando tú quieras y donde tú quieras.
Me voy a poner celosa.
Me estoy poniendo blanco como Michael Jackson ya.
A ver, no te pongas nerviosa, que tú sabes que tú tienes, en mi corazón tienes un trocito.
Lo sé. Y aunque sé que no te gusta recibir nada, te voy a mandar un montón de achuchones para ti, Juan.
Bueno, igualmente para ti.
Pues yo, Juan, muchísimas gracias.
Voy a coger el guante, Jorge.
Venga, Juanje, hecho. También no, hecho.
En un hotel ONA.
Perfecto.
Vivimos una experiencia inigualable. Jugamos una partida los 4.
Hecho.
Venga.
Hecho, ¿vale? Hecho. Oye, muchísimas gracias a la familia Quirós, que formáis parte del golf español, y sabéis que un trocito de nuestro corazón está con vosotros siempre.
Igualmente para vosotros, un abrazo muy fuerte y esperemos que encontrarnos muy pronto.
Gracias, venga, gracias.
Juan,
un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Has escuchado Ryder Cope con MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas!
Rafa está emocionado, ¿eh? Le caía ahí la lagrimita, Rafita, que tú eres de los nuestros, tú eres bizcochón como nosotros. Que nos vamos, Isabel, sí. Que fíjate que nos hemos pasado un montón, que Rafa ya estaba con el cuchillo ahí y Dani clavándonos en la espalda.
Sí, es que cuando hablamos con Juan Quirós, mira cómo tengo la piel.
Sí, 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 eso está bien.
Es uno de mis ídolos.
Pues bueno, la semana que viene un poquito más de Ryder Cope, esperemos que les haya gustado este programa y lo dicho, la semana que viene más Ryder Cope. Hasta luego.